Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa. Hola Argentina. Bienvenidos en el programa Hola Europa, el programa de radio de la delegación de la Unión Europea o la Embajada de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, les llevamos varios temas para compartir. Vamos a hablar sobre el programa de trabajo de la Unión Europea para el 2022, el año que viene, que se presentó en estos días. Vamos también a hablar sobre el programa El Nuevo Bauhaus. Ya lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, hay unas novedades lindas para compartir. Se viene la COP, la Conferencia Climática, en Glasgow, en Escocia, donde la delegación de la Unión Europea aquí en Argentina va a tener participación, así que vamos a también ampliar sobre esto. Y tenemos una extendida, nutrida agenda de eventos y actividades para compartir también. Hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces con el primer tema de la agenda, que es el programa de trabajo que la Comisión Europea presentó para el 2022. Hagamos juntos una Europa más fuerte, es el título. Se adoptó en el día de hoy este programa, en el cual se establecen los diferentes pasos de la agenda para el año que viene. Una agenda transformadora en pro de una Unión Europea posterior a la COVID-19, ¿no? Posterior a la pandemia, que sea más ecológica, más justa, digital y resiliente. Resiliente es una palabra que ahora aparece en muchos lados, en todos los países, pero bueno, hay que incluirlo ahora. Este programa de trabajo de la Comisión consta de 42 nuevas iniciativas legislativas en el ámbito de las 6 grandes ambiciones de las orientaciones políticas que presentó la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, que hemos compartido creo que hace unas semanas, cuáles eran esos 6 puntos principales. Bueno, y también incluye las enseñanzas que trajo esta pandemia, ¿no? Sin precedentes. Obviamente se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal, se aprendió, y bueno, está incluido estas enseñanzas para el 2022. La presidenta von der Leyen dijo lo siguiente: el año pasado quedó demostrado qué retos podemos afrontar y qué cosas podemos conseguir para los ciudadanos europeos cuando actuamos unidos, por ejemplo, Team Europe, que hemos también comentado en este espacio. Debemos seguir con el mismo espíritu el próximo año, por ejemplo, trabajando por la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050, configurando nuestro futuro digital, reforzando nuestra singular economía social de mercado y defendiendo nuestros valores e intereses tanto dentro como fuera de la Unión Europea. La combinación del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea y Next Generation EU, que suman 2.000 billones de euros, billones con B larga, contribuirá a construir una Europa mejor y más moderna. Recordamos que Next Generation EU es el programa donde la Unión Europea, como Unión Europea, presta capital en los mercados de capital, obviamente a tasas mucho más bajas, para después asignar diferentes montos a los diferentes países que integran la Unión Europea. Es por primera vez en la historia que se usa este mecanismo, en vez de que los países nacionales se endeudan, es a nivel Unión Europea que se endeuda, y obviamente tiene condiciones mucho más favorables. Bueno, hay seis grandes ambiciones que vamos a brevemente repasar. El primero es que hemos hablado mucho en este programa, el famoso Pacto Verde Europeo. La Comisión seguirá avanzando, haciendo de Europa el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050. Además de su paquete pionero Objetivo 55, después vamos a comentar sobre esto. Objetivo 55 es una reducción de 55% de los gases invernaderos, en vez del 40. Se había dicho que iban a rebajar hasta 2030 un 40% de las emisiones, y ahora el objetivo es un 55%, así que objetivo 55. Ese fue presentado este año en el marco del Pacto Verde Europeo, ¿no? La Comisión propondrá normativa en materia de certificación de la eliminación de dióxido de carbono. Además de ello, adoptará nuevas medidas para conseguir una movilidad sin emisiones. Recordamos, este año fue el año del ferrocarril, la Unión Europea, así que hablamos del tren que viajó por toda Europa, haciendo también talleres, seminarios, laboratorio, para estimular que la gente toma el tren en vez del coche para justamente bajar las emisiones. Bueno, una movilidad sin emisiones mediante la revisión de las normas de emisiones CO2 de los vehículos pesados. A partir de 2035 creo que ya no se puede tener coches a nafta ni a diésel, bastante rápido todo, ¿no? Y se proseguirá con el plan de acción de contaminación cero para mejorar la calidad del agua y del aire. Se establecerán nuevas normas sobre el uso sostenible de los plaguicidas para la agricultura y fomentará la economía circular, reforzando el derecho a reparar los productos en lugar de sustituirlos. La Comisión también movilizará recursos junto con el ya propuesto Fondo Social para el Clima, duplicando la financiación externa para la biodiversidad, los bonos verdes, que también hemos hablado en este programa, también desempeñarán un papel cada vez más importante y expresan nuestro compromiso de situar las finanzas sostenibles en la vanguardia del esfuerzo de recuperación de la Unión Europea. Bueno, ese es el primero de los seis grandes ambiciones, el famoso Pacto Verde y los planes que tienen para llevar adelante con el gran objetivo clima neutro en 2050. Un segundo pilar es una Europa adaptada a la era digital. Dado que la pandemia ha servido de catalizador para acelerar la digitalización del mundo, como hemos vivido todos, se digitalizó a un paso muy, muy rápido ahora, la Comisión persevera en su camino hacia la década digital para lograr la transformación digital de la Unión Europea de aquí a 2030. El mercado único sigue siendo clave para la innovación de Europa y, por lo tanto, la Comisión ha vuelto a examinar la política de competencia y también presentará un instrumento de emergencia del mercado único para evitar futuras perturbaciones. Para dar respuesta a las preocupaciones actuales en torno al suministro de semiconductores, por ejemplo, es un tema también que hemos dirigido acá, la falta de semiconductores que se necesita en cualquier aparato, de teléfonos, computadoras, autos, todo, que son fabricados mayormente en Asia, se va a adoptar o se va a proponer una ley europea de microprocesadores con el objetivo de fabricar en Europa los microprocesadores y los chips necesarios para la digitalización de la economía. Además, la Comisión va a proponer una ley europea de ciberresiliencia para establecer normas comunes en materia de ciberseguridad y empezar a crear un sistema global de comunicaciones seguros de la Unión Europea basado en el espacio, que aporta una conectividad de banda ancha a escala de la Unión Europea y comunicaciones independientes seguros a los Estados miembros. Las medidas para facilitar esta asimilación de las competencias digitales en las escuelas y la educación superior también ocuparán un lugar destacado en la agenda. Un tercer pilar de prioridades es una economía al servicio de las personas. El mercado único es el modelo de un mercado único social. En este momento en que la recuperación cobra fuerza y la actividad económica vuelve a sus niveles anteriores a la crisis, tenemos que reflexionar sobre la manera de lograr que nuestra economía social de mercado sea más resiliente. La Comisión Europea va a proseguir un plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales como guía para el empleo de calidad, unas condiciones de trabajo justas y un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. Y también presentará una propuesta para mejorar la protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al ambiente de trabajo. Para apoyar las políticas de Estado de los Estados miembros, la Comisión reforzará las redes sociales de seguridad cruciales para amortiguar las perturbaciones económicas, proponiendo una iniciativa sobre una renta mínima adecuada, dado que el sector financiero es clave para la recuperación económica. También se presentarán propuestas sobre los pagos inmediatos para fomentar su plena aceptación en la Unión Europea y facilitar el acceso al capital para las empresas de la Unión Europea, es decir, préstamos a tasas más accesibles. Una vez que se haya ultimada una solución mundial sobre la reforma del marco internacional del impuesto sobre sociedades, que el otro día salió que las multinacionales, donde sean, van a tener que pagar creo que un 15% en cualquier país que estén radicados, la Comisión velará por la aplicación rápida y coherente en toda la Unión Europea, porque esto también aplica entonces a la Unión Europea, donde hay diferencias entre los países. Muchos multinacionales, por ejemplo, están radicados en los Países Bajos por el régimen impositivo, que es muy favorable. Y esto obviamente genera crítica en otros Estados miembros porque las empresas se están yendo de ahí. Entonces ahora quieren unificar este sistema de ciertos impuestos, no de todos, pero de ciertos que aplican a las grandes empresas multinacionales. Un cuarto pilar es una Europa más fuerte en el mundo. La Comisión sigue reforzando la marca única del liderazgo mundial de la Unión Europea. Durante el próximo año, la Comisión establecerá una nueva estrategia mundial de pasarelas para crear asociaciones de conectividad en todo el mundo, ahí la palabra pasarela, a fin de impulsar el comercio y la inversión. Bueno, estábamos todavía con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, esperemos que pronto prospera la firma en cualquiera de las partes, ¿no?, del acuerdo. Se presentará también una nueva declaración conjunta entre la Unión Europea y la OTAN, y la Comisión tratará de acelerar el trabajo de cara a una auténtica Unión Europea de Defensa, una idea que fue propuesta hace un año y medio, justo antes de la pandemia creo, por Macron, y tenía el apoyo de Angela Merkel. Todavía no existe una Unión Europea de Defensa. Lo que sí se hizo es que los países compran insumos ahora a nivel europeo, obviamente así también abaratando costos, pero hay diferentes sistemas, diferentes softwares, diferentes, bueno, un país tiene un tipo de tanque, otro país tiene otro tipo de tanque, y bueno, el software y los sistemas no se pueden comunicar entre sí. Entonces hay, todavía hay mucho para hacer para una Unión Europea de Defensa. Y también la transición energética mundial y de unos océanos más saludables. Se presentará una nueva estrategia sobre diálogo internacional en materia de energía y un plan de acción sobre la gobernanza internacional de los océanos. Y hablando de océanos, el Ocean Clean Up, una iniciativa europea, creo que viene de Países Bajos y de Francia, este brazo inmenso, que es un semicírculo que arrastra sobre la superficie del mar juntando todos los plásticos que flotan. Bueno, estuvieron los últimos meses haciendo muchas pruebas, pasaron todas las pruebas y ahora estaría listo para empezar a limpiar el océano de los miles y miles de toneladas de plástico, ¿no? En ciertas áreas donde se juntan todo, por los corrientes, todos los plásticos. Había cierta crítica porque dice, bueno, este brazo hay muchos microorganismos que viven justo bajo la superficie del agua y con este brazo se limpia, también se lleva toda esta riqueza natural de flora y fauna que impacta en el tema de la comida para los peces y la fauna océana. Pero bueno, hicieron muchas pruebas y aparentemente sí funciona, entonces lo van a alargar para limpieza de océanos. Un quinto punto, promoción de nuestro modo de vida europeo para velar porque los jóvenes tengan la capacidad de configurar el futuro. La Comisión propuso que el 2022 sea el Año Europeo de la Juventud, algo que ya adelantamos la semana pasada y la anterior, y aplicará una nueva iniciativa, ALMA, en inglés, Aim, Learn, Master, Achieve, o en español, Aspirar, Aprender, Dominar, Lograr, que ayudará a los jóvenes europeos que no están empleados ni sigan una formación o enseñanza, o sea, jóvenes que no trabajan ni estudian, a adquirir experiencia profesional en el extranjero, o sea, en otro Estado miembro. Esto no entiendo bien por qué, personalmente, porque pues quizás más fácil en su propio país, pero bueno, quieren que vaya a otro país, con el apoyo social necesario. Su objetivo, en última instancia, es integrarlos en la educación, la formación profesional o el empleo de calidad. La Comisión también presentará una estrategia de la Unión Europea sobre las universidades y propondrá métodos para una cooperación transnacional más profunda y sostenible en la enseñanza superior. Incorporando las lecciones aprendidas de la pandemia, la Comisión presentará una estrategia asistencial europea para mejorar de forma global los cuidados, desde la atención a la infancia hasta los cuidados de larga duración. Para seguir fomentando la Unión Europea de la Salud, la Comisión velará por unos medicamentos adquiribles de alta calidad mediante la propuesta de un nuevo marco para un sector farmacéutico de la Unión Europea dinámica. Se presentará una revisión de la legislación sobre medicamentos pediátricos y enfermedades raras, y se impulsará el cribado y el diagnóstico precoz de cáncer que salvan vidas mediante una recomendación sobre el cribado del cáncer. O sea, la Unión Europea de Salud ya formalmente fue presentado y lanzado, digamos. La Unión Europea de Defensa aún no, pero son temas en la agenda para el 2022. Y por último, el sexto pilar, un nuevo impulso a la democracia europea. Ese es un punto poco conflictivo. Si vimos las noticias los últimos días, hay ciertos conflictos o reproches entre los propios Estados miembros de la Unión Europea, que algunos reclaman a otros que no respeten la libertad de prensa, y otros dicen, bueno, no se meten con nuestra prensa o como nosotros hacemos las cosas, tema de derechos humanos, derechos de las colectividades LGBTQI. Bueno, hay diferencias ahí dentro de la Unión Europea, bastante grandes a veces, pero bueno, el sexto punto es justamente esto, un nuevo impulso a la democracia europea. La conferencia sobre el futuro de Europa funciona a pleno rendimiento y junto a las iniciativas ciudadanas europeas, la democracia europea seguirá haciéndose más dinámica. La Comisión también tomará nuevas medidas para salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación mediante la presentación de una ley europea de libertad de los medios de comunicación, y seguirá vigilando el Estado de Derecho, fundamental para el funcionamiento eficaz de la Unión Europea. Ahí el otro día un Estado miembro, por ejemplo, decretó que la ley nacional va por arriba de la ley europea, mientras que la ley europea tiene que incorporarse en la ley nacional y tiene prioridad sobre la ley nacional, por ejemplo. Para intensificar la lucha contra la delincuencia transfronteriza, se seguirá ocupando un lugar destacado en el orden del día, un marco jurídico común sobre las transmisiones eficientes de los procedimientos penales entre los Estados miembros, que los mismos delitos pueden tener penas diferentes en diferentes países, está bien, pero que haya más coordinación y por ahí más igualdad, porque si no delitan en un país, porque las penas son más livianas que en otro país, ¿no? También se seguirá esforzando por planear el nuevo organismo de la Unión Europea sobre cuestiones de ética en estrecha consulta con otras instituciones para velar por la igualdad de todos. Propondremos medidas de mejora del reconocimiento y la filiación entre los países de la Unión Europea. También se presentará una iniciativa sobre la fuga de cerebros y la mitigación de los retos asociados al declive demográfico. Bueno, la fuga de cerebros es algo que vivimos aquí en Argentina, ¿no? Muchos jóvenes profesionales se están yendo o se quieren ir del país para buscar un futuro en otro lado. Y la declive demográfico, hemos hablado una vez también de ese tema, el tema de las edades, ¿no? La pirámide que está al revés, poco jóvenes y mucha gente grande, y el sistema previsional, el tema de las jubilaciones, hay que ya se están revisando en muchos países, pero bueno, hay que ver también a nivel europeo, porque hay regiones, áreas de Europa donde hay una población muy muy envejecida, que también lleva consigo nuevos retos de la salud, y si hay una economía una Unión Europea más digital, bueno, cómo estas personas pueden participar si por ahí no están tan al tanto de las mismas tecnologías. Así que bueno, es todo un reto también. Así que estas son las seis puntos: un nuevo impulso a la democracia europea, promoción de la modo de vida europeo, una Europa más fuerte en el mundo, una economía al servicio de las personas, una Europea adaptada a la era digital y el Pacto Verde. Los seis puntos principales para el programa de trabajo para el 2022. Y vamos ahora con un poco de música.
C'est quoi un homme quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever? C'est quoi un homme quand il est lui, qu'il ne ment pas? C'est quoi un homme?
C'est fort une femme quand on nous blesse et nous accable, on ne se plaint pas. Quand on nous laisse, que tout le monde part, on reste là. Avec les restes, on reconstruit, on est comme ça. C'est ça une femme.
C'est quoi un homme?
C'est quoi une femme?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
Si t'es un homme,
si t'es une femme. C'est quoi une femme? Quand on l'empêche, quand on aimerait qu'elle ne dise rien. Quand on la laisse, quand on l'enferme dans un coin. C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains? C'est quoi une femme?
C'est pour un homme qui n'a plus peur quand il faut protéger les siens. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est pour un homme qui ne trompe pas, qui se contient. C'est pour un homme.
C'est quoi un homme?
C'est quoi une femme?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
Si t'es un homme,
si t'es une femme. On nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là et de sourire devant les gens quand rien ne va. On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas. On se demande si on pardonne la différence et toutes les remises en question. Si l'on oublie les idéaux, les illusions. Si on pardonne les faux pas, les quoi un homme, quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever.
Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien.
C'est quoi un homme?
Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Europa!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Después de escuchar esta nueva canción del dúo francés Vita Slimane, XY, sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser humano, un tema de actualidad también, ¿no? Un tema también en la agenda de la Unión Europea, la libertad sexual, se dice así, la libertad de no discriminación de género, y la libertad de cada uno de sentirse hombre o mujer, más allá de las definiciones biológicas del propio cuerpo, ¿no? Así que bueno, ese dúo francés hizo esa canción Elina sobre ese tema. Bueno, otro tema para compartir es que se viene ahora, en noviembre, creo que empieza el 1 de noviembre o el 31 de octubre, la COP26, la conferencia climática en Glasgow, Escocia. Fue postergado, ¿no? La COP del año pasado por la pandemia, este año en Glasgow, y la Unión Europea ahí tiene un rol muy fuerte, un liderazgo en esta COP, que va a ser muy importante, una de las más importantes, porque hemos hablado también del último reporte del IPCC, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, sobre el tema del calentamiento global y que hay que mantener menor a 2 grados para evitar grandes desastres ecológicos y naturales, Bueno, y esta década es crítica, o sea, la década hasta 2030 es crítica en mantener, poder mantener el calentamiento menor a 2 grados. Y en esta conferencia de partes, la COP26, va a ser totalmente sobre el cambio climático y este, bueno, qué hay que hacer para mantenerlo, el calentamiento global menor a 2 grados Celsius, ¿no? Como está acordado en los acuerdos de París firmados en 2015. Aún no es demasiado tarde, dicen, otros dicen que sí, que va a ser muy difícil. Era 1,5 grados, ahora ya pusimos 2 grados, pero bueno, esperemos que se pueda y que los países realmente tomen las medidas, que no son fáciles y generan muchos costos. Vimos ahora la semana pasada, ¿no? Hablamos de los precios de energía, por ejemplo, en Europa, por el tema de cierre de las centrales a carbón. Entonces genera menos energía, se depende más del gas. Y el gas viene de Rusia, y si Rusia cierra la canilla, hay poca oferta, mucha demanda y aumenta mucho el precio. Así que no es fácil, es un desafío importante, pero a nivel mundial el cambio de clima afecta a todos. Entonces bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, y ahí la Unión Europea presentó este año su objetivo 55, lo que mencionamos recién también. Originalmente la Unión Europea tenía el objetivo de reducir las emisiones de los gases invernaderos para 2030 en un 40%, y ahora lo subieron a un 55% para 2030, comparado siempre con 1990, que es la línea base que toman. Y desde 90 hasta ahora se redujo un 24% solamente. Entonces, si quieren reducir un 55% en los próximos 10 años, o 2030, 9 años, 8 años, realmente es un esfuerzo muy grande, porque hay que duplicar lo que se redujo en los últimos 30. Así que, y Europa no es solo en el mundo, ¿no? Si Europa toma liderazgo y tiene este proyecto para, bueno, los estados miembros y cambia la matriz energética, todo lo que ya hemos hablado, pero el resto del mundo obviamente tiene que seguir este ejemplo. Por eso la Unión Europea dice, vamos a liderar por ejemplo, no vamos a decir a otros, bueno, tenemos que ser, no, liderar por ejemplo. Así que la Unión Europea realmente está convencida de eso, aunque en total la Unión Europea solo contribuye menos de un 10% de las emisiones mundiales, creo, si no me equivoco. Entonces, obviamente, el resto del mundo tiene que seguir. Y la delegación, la embajada de la Unión Europea aquí en Argentina va a tener un rol especial también ahí, porque con ayuda de la embajada se va a enviar una periodista a la COP en Glasgow, y invitamos a todos a seguirla. La periodista es Thais Jarea Lara, y su Instagram es @ThaisJareaLara, o el Twitter ThaisJareaLara. Es una periodista argentina que va a participar de la COP con la ayuda financiera de la Unión Europea aquí en Argentina. Va a hacer transmisiones en vivo, va a hablar con el embajador, hace reportajes desde allá. Entonces, en el Instagram de ella uno puede seguir día a día las temáticas y lo que se habla en la COP26 en Glasgow, Escocia. Repito, el Instagram Thais Jarea Lara, o el Twitter Thais Jarea Lara. Realmente recomendamos seguirlo, porque esta COP, repito, va a ser muy muy importante para el futuro no sé si ya nuestro, pero sí para nuestros nietos, qué planeta se van a encontrar y qué cambios climáticos que ya están ocurriendo van a tener que afrontar, y como también hemos hablado, los resultados o impactos secundarios, si quieres, si no solo desastres naturales o ecológicos, pero grandes sequías o inundaciones van a generar también migraciones de pueblos enteros, de personas, no solo migración por guerra o por pobreza, pero va a haber migraciones por temas del clima. Y bueno, si hay un país con solo sequía o todo inundado, la gente va a vivir en otro lado, así que va a haber también el tema de agua dulce, por ejemplo, va a ser un tema importante, de la disponibilidad de agua limpia para 9.000 millones, que ahora estamos más o menos en 2050, se calcula que vamos a 9.000 millones de personas en la tierra, así que va a haber mucho impacto, y esta conferencia es tan importante por eso, si realmente en la próxima década se puede lograr mantener el calentamiento global por bajo de 2 grados Celsius. Yo que soy de Países Bajos, que está en la mitad bajo agua, y si sube mucho los océanos, mi medio país se va a inundar, por ejemplo. Entonces, realmente algo que nos afecta a todos. Vamos con un tema de música que se llama Caledonia, y Caledonia es Escocia. El nombre que dieron los romanos a Escocia, Gran Bretaña, Británica era Britania, y la parte norte, hoy en día Escocia, los romanos los llamaban Caledonia.
I don't know if you can see the changes that have come over me. These last few days I've been afraid that I might drift away, so I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I came from. That's the reasons why I seem so far away today. Me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, and now I'm going home. If I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Kept on moving, I proved the points that I needed proving. Lost the friends that I needed losing, found others on the way. Oh, and I have tried, and I've kept on trying. I've stolen dreams, yes, there's no denying. I have traveled hard, with conscience flying somewhere with the wind. Tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. If I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything. I'm sitting here before the fire, the empty room, the forest choir, the flames that couldn't get any higher. Well, they were withered, now they've gone. But I'm steady thinking, my way's clear, and I know what I will do tomorrow. When the hands are shaken and the kisses float, well, I will disappear. Oh, and let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. But if I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Been everything I've ever had.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar esta canción Caledonia, muy, muy conocida, que trata sobre Escocia. Y por supuesto los anuncios políticos, que estamos en época de elecciones. Tenemos, pero hay una noticia corta, linda, para comentar algo sobre la Unión Europea en Argentina. El embajador Amador Sánchez Rico, que entrevistamos hace dos semanas acá en el programa, visitó la ciudad de Córdoba capital para seguir fortaleciendo los lazos entre la Unión Europea y Argentina. Junto a Victoria Leuvenberg, jefa de la sección de Comercio y Economía de la Unión Europea, y Pablo Iglesias Rumbo, asesor de proyectos de cooperación de la Unión Europea, el embajador estuvo presente en el lanzamiento de uno de los proyectos de cooperación financiado por la Unión Europea, Respira Córdoba, recuperando el valor histórico, patrimonial y paisajístico de su área central, desde la gobernanza urbana para el desarrollo sostenible, en la cual cuenta con 3 millones de euros de cofinanciamiento de la Unión Europea. Los cordobeses felices. El embajador Sánchez Rico tuvo también el privilegio de conocer personalmente al Rod Muralist, el talentoso artista argentino que se dedica a crear joyas de arte urbano, como un mural que se inauguró junto al intendente de Córdoba, Martín Yarlora. Así que bueno, una linda visita del embajador a la ciudad de Córdoba. Hablamos en la introducción del tema Nueva Bauhaus. No tenemos ya tanto tiempo más, pero voy a comentar unos aspectos que ya hemos hablado una vez. La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa e interdisciplinaria que abre un espacio de encuentro para diseñar futuras maneras de vivir, y se sitúa en la encrucijada entre el arte, la cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología. La iniciativa lleva el Pacto Verde a los lugares donde vivimos y llama a un esfuerzo colectivo para imaginar y construir un futuro sostenible, inclusivo y hermoso para la mente y para el alma de todos. Decir hermoso es decir unos espacios inclusivos y accesibles, donde el diálogo entre personas de diferentes culturas, disciplinas, géneros y edades se convierta en la oportunidad de imaginar un lugar mejor para todos, pero también significa una economía más inclusiva en la que la riqueza se distribuya y los espacios sean adquiribles. Decir hermoso es decir soluciones sostenibles, que abran un diálogo entre nuestro entorno construido y los ecosistemas del planeta. Significa aplicar enfoques regenerativos inspirados en los ciclos naturales que permitan que se renuevan los recursos y que protejan la biodiversidad. Decir hermoso es hablar de experiencias enriquecedoras que respondan a necesidades más allá de nuestra dimensión material y se inspiren en la creatividad, el arte y la cultura. Significa apreciar la diversidad como oportunidad para aprender unos de otros. Bueno, todo este es el nuevo Bauhaus, un proyecto interdisciplinario para construir las ciudades o los lugares de vivir de mañana, y tiene que ver con el Pacto Verde, tiene que ver con la modo de vida europea, tiene que ver con la economía al servicio de las personas, todos esos puntos que hablamos en el primer bloque del programa. Y la novedad ahora es que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología va a ayudar a este proyecto nuevo Bauhaus, estimulando no solo con finanzas, con dinero, pero también promoverlo entre las empresas y pymes para, bueno, involucrarse con este proyecto nuevo Bauhaus, crear y movilizar iniciativas impulsadas por los ciudadanos, ofrecer actividades de formación empresarial y prestar servicios de aceleración y apoyar a los nuevos emprendedores. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que obviamente va desde ahí, también van a salir seguramente ideas y soluciones para este diseño de nuevos espacios para vivir. Aprovechamos los últimos minutos para pasar unos anuncios de agenda que tengo que buscar. A ver dónde tengo la agenda. Acá tengo parte de la agenda. El desayuno, sí, el próximo martes 26 de octubre tenemos el desayuno webinar con el embajador de la Unión Europea. La gente puede inscribirse, es online, se puede inscribir en secretaria@clubeuropeo.com. El 2 de noviembre el arquitecto Pablo de la Riestra da una charla en el Club Alemán sobre los secretos, el origen secreto de la catedral en La Plata. Y el 4 de noviembre existe la posibilidad de ir a visitar la catedral en La Plata con el arquitecto Pablo de la Riestra, que va personalmente ahí explicar y mostrar, señalar los secretos alemanes de origen de en la catedral, la famosa catedral de La Plata. Mañana 22 se parte un grupo del Club Europeo con la Comisión de Turismo hacia Esquel para un viaje. Ya se volvieron a organizar los viajes. Todo esto es consultas o inscribir secretaria@clubeuropeo.com. El sábado 23 es el aniversario 65 de la Revolución Húngara contra el régimen soviet y el atropello de todos los derechos humanos húngaros. Se inició el sábado 23 con una pacífica marcha de estudiantes y el 4 de noviembre entraron los tanques soviéticos a Hungría y el 10 de noviembre fueron aniquilados por el régimen. Este dio inicio a la primavera de Praga y luego la caída del muro de Berlín, ¿no? Bueno, se va a conmemorar el sábado 23 a las 15:30 horas en la Plaza Hungría con la presencia de la embajadora de Hungría en Avenida Roberto Goyeneche y Ramallo en Cava, así que toda la comunidad húngara invitado a asistir a esta conmemoración histórica. ¿qué más tenemos? La embajada de Austria el 23 de octubre. Hoy que estamos, 21, sí, 23 de octubre. La embajada de Austria invita al Festival Internacional de Literatura, participación austríaca, lectura, rutas de autor con Mónica Helfer. La autora nos invitará a conocer en texto e imagen los recorridos personales de lo que considera su territorio en Vorarlberg, Austria. Fecha sábado 23 de octubre a las 19 horas por YouTube. Seguramente más información en la página de la Embajada de Austria, que siempre tienen eventos culturales muy, muy interesantes. Bueno, está la semana Viví Francia, que viene ahora del 25 de octubre al 1 de noviembre. Entre Viví Francia y Art Deco, Semana Art Deco Buenos Aires 2021, el estilo Art Deco barrial y sus vinculaciones con Francia. Bueno, entre Semana Francesa para Viví Francia, por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina y la Embajada de Francia, desde el 25 de octubre al 1 de noviembre. Estamos recorriendo acompañados de ATBA, que es la asociación de Art Deco, en diferentes sitios de la ciudad autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires a conocer sus vinculaciones con Francia. El lunes 25 de octubre, barrio de Montserrat, Teatro Empire y ex Diario Crítica. Martes 26 de octubre, barrio Palermo, Centro Educativo de las Fuerzas Armadas y Régimen de Granaderos a Caballo General San Martín. Miércoles 27 de octubre, barrio Palermo Chico, Museo de Arte Decorativo, Casa Victoria Campo, Victoria Ocampo y Residencia Embajador Uruguay sobre obra Calnay y otras embajadas, obras de Bustillos y Virasoro. Jueves 28 de octubre, barrio Retiro, observaremos los edificios Cábana, Mine, Milanovic, Palacio Basualdo y Palacio Duhau. Cupos limitados con inscripción previa. En este caso la inscripción no es con el Club Europeo, pero con atbainscripciones@gmail.com. Atba con D y B larga, atbainscripciones@gmail.com. O si mandan a Club Europeo, lo redirigimos a donde tiene que anotarse. ¿Qué más tenemos para compartir? Para el desayuno, ya dije, Francia, Ars, algo más de los húngaros. Ars Hungarica invita hoy, jueves 21 a las 6, o sea, ya empezó, aniversario. Bueno, podemos mencionar igual que hoy, entonces, homenaje al compositor Ferenc Liszt, de 1811-1886, el año aniversario del compositor, lugar en la parroquia del Santísimo Redentor, Beruti y la Rea, mira, cerca de casa. Ars Hungaria, jueves 21, sí, bueno, es homenaje al compositor húngaro Ferenc Liszt. Ok, bueno, lindo, pero ya está en curso, digamos. Bueno, también hay los descuentos, siguen en los diferentes clubes para los socios del Club Europeo y obviamente tenemos el So to Speak, los grupos de conversación en holandés, en francés, alemán, en italiano y francés, dos veces francés, ok, inglés debe ser, uno debe ser inglés, sí. Inglés, francés, alemán, italiano y holandés, grupos de conversación por si quieren aprender, bueno, aprender, ¿no?, mantener o practicar estos idiomas. Y con eso nos vamos entonces retirando. Casi las 7 de la tarde. Vamos, y el próximo jueves, que es el 28 de octubre, sí, ¿no? 28, volveremos con más Hola Europa. Muchas gracias.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.